bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio, tu ventana al mundo de los viajes en bici y el turismo en bicicleta desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Como siempre, seguimos hablando de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chus Blázquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Ya sabes que si no te quieres perder ninguno de nuestros programas, te puedes suscribir al podcast tanto en iTunes como iVoox. Y por favor, déjanos un comentario si te gustan nuestros programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Josécho y Gorka de Un Pájaro Sin Nido nos escriben diciendo que ya han acabado de atravesar el Atlas marroquí y que ya están en las puertas del desierto del Sáhara. Empieza la verdadera aventura para estos dos amigos y os seguiremos contando aquí en Viajando Despacio cómo van sus pedaladas. La semana pasada han ocurrido bastantes cosas en Madrid. Se celebró la última jornada de la CAT de Feminismos y Movilidad de Mares de Movilidad de Madrid y hubo un debate muy interesante con posturas diferentes de cómo esa visión de género tiene que seguir introduciéndose en todos los aspectos relacionados con la movilidad y, por supuesto, también en los que tienen que ver con la bicicleta. Se celebró también el Foro de las Ciudades dentro de una feria más grande enmarcada en IFEMA y allí pudimos participar en un debate en el que formábamos parte varias empresas de la Asociación Sanas, la Asociación por el Triple Balance, donde vimos que esa visión de la sostenibilidad desde un enfoque mucho más amplio, mucho más abierto, sigue siendo muy necesaria para mejorar nuestras ciudades. Y nosotros hablamos, por supuesto, de la parte que tiene que ver con la movilidad. Y hoy, en los contenidos del programa de Viajando Despacio, le damos la bienvenida al verano. Y traemos un programa, como siempre, cargado de temas. Comenzamos con Fran de Snell Touring, que nos habla de cómo llevar nuestro equipaje en la bicicleta, un tema muy pertinente en estas fechas en las que muchos estamos pensando en nuestros próximos viajes en bici y en cómo llevar todo lo que queremos llevar con nosotros. María de Cima Project nos habla del proyecto Pedaleo Solar, que está recorriendo España en estos momentos. 3.250 kilómetros en una bici eléctrica de bambú, visitando 25 ciudades y promocionando y reivindicando un necesario cambio de las políticas de autoconsumo de energía solar en España. Hablamos con Isra, una de las mitades de Ciclismo Sin Prisa, un grupo dedicado al ciclismo sin crono, sin marcas, sin competición, sin prisa. Aunque la meta es importante, nuestro principal reto es el disfrute del camino y todo lo necesario para conseguirlo. Y acabamos nuestro programa con Turbial, uno de los dos ganadores de los premios AMBES 2018 a la mejor iniciativa privada. Turbial es un evento exclusivo encaminado a llevar la educación vial a colegios, ferias, eventos y Javier Pascual nos contará en qué consiste. Y ahora, sin más, acompáñanos y si tienes que preparar tu equipaje para tu próximo viaje en bici, esta entrevista te interesa.
I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the paths are all crooked-y. I can show you how to do-si-do. I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem. I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores and I'm proud to be an American. Me and my friends are platypus. Me and my friend made a comic book. And guess how long it took? I can do anything that I want, cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome.
And I can see your face on the telephone, on the telephone, on the telephone. Look at me, just called to say that it's good to be alive in such a small world. I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions.
Ya ha comenzado el verano. Y este año, al menos aquí en España, se ha hecho esperar. Ya teníamos muchas ganas de que empezara a hacer calorcito y muchos de nosotros estábamos pensando en hacer nuestras vacaciones de verano pedaleando en bicicleta. Y a la hora de viajar en bici surge una de las dudas más recurrentes, más frecuentes, por la que más gente nos pregunta, y es cómo llevar el equipaje. Para hablar de este tema tenemos con nosotros hoy a Fran de Snail Touring para que nos explique cómo lo ve él, cómo organizarnos y cuáles son los mejores materiales en función del tipo de viaje que queramos hacer. Buenas tardes, Fran.
Hola, Chus, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Y cómo llevar el equipaje en la bicicleta?
Pues sí, cómo llevar el equipaje en la bicicleta es uno de los grandes dilemas que surgen a todo ciclo viajero cuando se plantea cómo equiparse, qué comprar, qué adquirir, cómo llevar al final todo lo que vas a necesitar en ese maravilloso viaje, más corto o más largo, que quieres hacer. Y es un verdadero, puede llegar a ser un verdadero rompecabezas a veces. Sí. Aunque luego es mucho más fácil de lo que parece.
Sí, sí, claro. Los viajes son distintos, ¿no? Hace pocas semanas despedíamos a Josechu de Un Pájaro Sin Nido, que él junto con Gorka iban a hacer un viaje que calculan de alrededor de 22 meses dando la vuelta a África. Claro, no es lo mismo el equipaje para un viaje como ese que si nos vamos a ir una semana a pedalear por Europa, ¿no?
No, claro, obviamente un viaje como ese de 22 meses por África, ahí necesitas tirar de prácticamente todo el repertorio de opciones que hay para llevar los bártulos. Ahí tienes que tirar de todo. Otra cosa es un viaje de fin de semana o un viaje de una semana, depende de la época del año, si tienes que llevar más ropa, menos ropa, pues ser invierno. Ahí ya tienes que ver cómo cuadrarlo. Y sobre todo hay una cosa muy importante que yo diría que es tener espacio suficiente para meter lo que necesitas, pero tampoco pasarte. Hay que cumplir una norma que es, si llevas más capacidad de la necesaria, acabarás metiendo muchas más cosas innecesarias y tendrás más peso que mover cuando no te haría falta.
Está claro que al final en la bici todo eso que llevemos de más lo vamos a tener que empujar nosotros cuando las cosas vengan cuesta arriba o nos tengamos que bajar de la bici y empujarla porque el camino sea difícil.
Exactamente, por eso tienes que afinar bien lo que vas a llevar. No puedes, digamos que, hombre, puedes hacerlo, pero tener unas alforjas delante vendría cuando de verdad ya no tienes espacio en la parte de atrás, digamos, cuando ya has llenado las alforjas traseras, que es lo primero que deberías casi tener, a no ser que hagas bikepacking, que podemos hablar luego de ello, o cuando ya una vez has llenado las alforjas traseras y has puesto material encima del transportín, pues bueno, pues ahora ya puedo pensar en adquirir unas alforjas delanteras y de verdad creo que me va a hacer falta esa capacidad para el viaje que voy a hacer.
O sea, que empezaríamos con las alforjas traseras y si quieres luego hablamos un momento de bikepacking y esa sería casi nuestra principal zona de carga, ¿no?
Sí, las alforjas traseras, digamos, el mínimo sería
te perdemos un poco, Fran, dejamos de oírte en algún momento.
Hola, ¿me oís ahora mejor?
Ahora sí, ahora perfectamente.
Vale, como te decía, las alforjas traseras digamos que es lo mínimo indispensable, ¿no? Digamos que todo cicloturista empieza con unas alforjas traseras, es lo más fácil de, digamos, de conseguir, te pones un transportín, además ese transportín te sirve para poder llevar otras cosas encima, como tienda de campaña o esterilla, lo que quieras poner ahí y puedas llevar. Y luego a partir de ahí sería ir sumando elementos. Tienes las alforjas delanteras, pero como ya he dicho, las alforjas delanteras las pondría más adelante, cuando ya de verdad veamos que necesitamos una capacidad extra y hayamos recurrido a otras funciones. La bolsa de manillar, que para mí es un elemento muy importante, porque no te va a servir para llevar material muy voluminoso, pero te va a servir para llevar esas cosas imprescindibles en el día a día, como puede ser la cartera, el móvil, la cámara de fotos, la solar, todos esos elementos que vas a necesitar en el día a día y que los puedes tener con la bolsa de manillar pues a mano. Y que además puedes, si buscas una bolsa de manillar que tenga un anclaje que puedas quitar y poner fácilmente, pues es mucho más cómodo. Luego, pues ya pasaría a, por ejemplo, cómo poner y cómo proteger el material encima del transportín. Pues una de las opciones que a mí más me gusta es el saco estanco. Es un saco que todos podemos ver en algunos deportes acuáticos y que también se usa para viajar en bici, que lo que haces es meter el material ahí. Por ejemplo, yo meto muchas veces la tienda de campaña para protegerla de la lluvia mientras viajo y porque tiene es fácilmente colocable encima de las alforjas traseras en el transportín.
Hay que pensar que además muchas de estas cosas realmente hay días que ni siquiera tenemos que quitarlas de la bici, o sea que van siempre puestas ahí y solo hay que moverlas si las tenemos que usar, claro.
Efectivamente, exacto, lo que tienes que hacer, por ejemplo, hay cosas como, hombre, afortunadamente, si tienes suerte, pues la bolsa con las herramientas a lo mejor no tienes que sacarlas todos los días. Bueno, esperemos que no tengas que sacar todos los días, ni mucho menos. Bueno, pues eso lo puedes tener en el saco estanco, por ejemplo, pero lo tienes ahí metido y ya está. Lo tienes ahí porque es fácil de sacar si te hace falta. Uh-huh. Pero mientras no te haga falta, tú mueves el saco estanco, sacas la tienda de campaña, sacas lo que tengas ahí dentro que uses desde el día a día. Bueno, pues vale. Pero lo otro lo tienes ahí guardado y ya está.
La verdad es que una cosa que a veces se nos olvida y que nosotros le insistimos a la gente cuando viene a alquilarnos unas alforjas o nos consulta que quiere preparar su equipo, es que hay que pensar también que hay que dejar espacio libre en las alforjas porque a lo mejor tendrás que comprar comida o echar más agua. O sea que necesitamos no salir llenos del todo porque necesitaremos ir reponiendo cosas a lo largo de nuestro recorrido.
Sí, de hecho el tema de la comida es muy importante porque al final todos los días acabas comprando cosas para ir comiendo durante el camino, que bien pueden ser pues unas galletas, algo de fruta o algo de comer para la noche, que te calientes en un hornillo, cosas de esas, y a veces pasa que dices, ah, perfecto, me cabe todo estupendamente, muy bien, pero sales, compras algo de comida y dices, ahí va, que no había pensado en que tengo que meter la comida. Al final siempre acabas encontrando alguna forma, pero yo creo que los que hemos viajado siempre hemos encontrado alguna forma, una forma muy peregrina, es con la bolsa en la que te dan la comida, al final acabas anudándola a algún lado. Y eso te puede salvar algún día, pero no debería ser. Deberías dejarte un hueco en la parte de arriba de las alforjas o de lo que uses para viajar, para meter ese tipo de cosas que vas comprando día a día.
Sí, sí. Y esto y luego ya hay que dejarlo también un poco a la imaginación de cada uno, pero uno al final acaba comprando también en función de lo que puede llevar, ¿no? O sea, nosotros hemos elegido muchas más veces melón que sandía por la facilidad de colocarlo en algún sitio de la bicicleta, ¿no? O sea, que también esto al final uno se acaba acostumbrando a cómo tiene que hacerlo.
Sí, es un tema de logística, de espacios y de formas. Al final, sí que es verdad que tienes que ves a lo mejor una cosa que te apetece mucho, dices esto me lo llevaría, pero luego dices ya, pero dónde lo meto, porque con la forma que tiene no va a ser tan fácil. Dices, a lo mejor lo meto, pero lo acabo aplastando y el resultado acaba a ser peor. sobre todo con la fruta. Hay muchas veces que ves, paras en un sitio que tiene una fruta espectacular, pero dices, ostras, compraría para varios días, pero acabas comprando, pues nada, como mucho para uno o dos días, porque dices, como compre más, la voy a acabar estropeando.
Sí, sí. O sea, que vemos que si nuestro viaje es corto, quizá solo con las alforjas traseras y la bolsa de manillar para lo de más uso y lo que tengamos que quitar cada vez que nos bajemos de la bici por seguridad, podríamos hacer muchos viajes y de bastante duración. Si necesitamos ya quizá más material de acampada, podríamos ir a la bolsa estanca sobre el transportín y dejaríamos solo las bolsas delanteras si de verdad ya nos estamos planteando un viaje autónomo durante mucho, mucho tiempo, ¿no?
Sí, y además que sea un viaje autónomo durante mucho tiempo, y yo añadiría que sea con ropa que abulte bastante, en una temporada que no sea veraniega, por ejemplo. Tienes cosas de abrigo, que ya lleves algún jersey de más, ese tipo de cosas que te van a abultar, o que lleves o que precisamente, como decías, que sea completamente autónomo con tu cocinilla, todo tu la tienda de campaña, saco de dormir, todo lo que haría falta para ser prácticamente autónomo. Pero claro, es mucho material y ahí sí que ya necesitarías unas alforjas delanteras. A no ser que recurras a las otras opciones que tienes para llevar más material, como podría ser el remolque, por ejemplo, que un remolque ya sería... Con un remolque podrías quitarte las alforjas delanteras solo, y en algunos casos, según que viaje, incluso las alforjas traseras. Ojo, hay viajeros que lo llevan todo, pero porque son, pues esto, como el viaje que comentabas anteriormente, de un pájaro sin nido, de 22 meses. Claro, sí. ahí puedes plantearte el llevar todas las alforjas que quieras, un remolque además, todo lo que quieras ahí, porque vas a necesitar muchas cosas.
Sí, sí, sí. Lo único que nosotros tendríamos que decir al remolque, por nuestra experiencia, es que en ocasiones el remolque, si lo firmes, si el camino no es bueno, esa vibración continua al final sufre el remolque y le hace sufrir también a la bici, ¿no? O sea que yo dejaría el remolque para los trazados de mejor firme, ¿no?
Sí, tienes que analizar al final lo que hablábamos al principio, tienes que analizar el tipo de viaje que vas a hacer y qué características tiene cada elemento. Al final, el remolque lo que pasa es lo que dices, es que para terrenos que sean con mucho muy bacheados, pues es más problemático que unas alforjas, por ejemplo. Sin embargo, en ocasiones, según el tipo de remolque, puedes conseguir que la bicicleta sea más maniobrable según qué trazados o según qué remolque menos. Esto es una cosa que hay que analizar detenidamente, ver cómo circulas, ver el tipo de viaje que vas a realizar, a dónde vas, porque no es lo mismo reparar una bici que a lo mejor encontrar en un determinado país cómo reparar un remolque o encontrar los repuestos. En algunos sitios será bastante complicado. Luego, por ejemplo, hay otros elementos para transportar el material. Que a mí, por ejemplo, hay una cosa que me parece útil a lo mejor para moverse por ciudad, pero para viajar no tanto, que es la maleta de bicicleta, que es esta que se pone arriba anclada en el transportín. Es que al final acaba siendo, el peso lo tienes muy alto, está bien repartido, a mí no me gusta, pero hay gente a la que sí que le gusta viajar así, porque es verdad que si lo desanclas rápidamente, si tienes esa opción, pues oye, es bastante maniobrable.
Sí,
tienes
sí,
que
sí.
Mirar al final todas las opciones.
Bueno, es verdad que al final también hay una cuestión de gusto, ¿no? Y si te parece, podíamos hablar muy brevemente de bikepacking para dar esa otra opción que yo, sinceramente, en algunas de las ocasiones he probado, y es verdad que, sobre todo para caminos difíciles, para sendas, es una muy buena opción, pero a mí, no sé, me recuerda un poco a cuando empezamos a salir en bicicleta así a finales de los 80, que no teníamos transportín, que no teníamos alforjas y nos apañábamos con lo que buenamente podíamos.
El bikepacking al final es una opción que digamos a nivel europeo es bastante nueva, pero que te ofrece pues esa opción para, sobre todo para viajes cortos, creo yo, y para viajes en los que vayas a ir por caminos bastante complicados. ¿Por qué? Bueno, no te va a caber mucho material, pero sí que es verdad que con menos inversión puedes tener una capacidad bastante apañada. Prescindes del transportín, lo cual te ahorra peso y te ahorra problemas mecánicos. Lo que tiene, por otro lado, es que no es tan... De normal no se puede quitar y poner las bolsas tan fácilmente, aunque sí que hay bolsas que lo tienen, pero no hay tanta variedad. Y luego, pues hombre, por la cantidad que tiene, viajes muy largos no vas a poder hacer, o viajes si buscas un viaje con cocina, con tienda de campaña, con saco de dormir y además que tengas ropa, pues lo vas a tener bastante complicado. Hay que el bikepacking es para viajes más cortos. Una cosa que yo veo muy muy bien sería la mezcla de conceptos. Por ejemplo, puedes llevar las alforjas traseras y en lugar de y a lo mejor necesitas más espacio, pero no tanto como para tener unas alforjas delanteras. Bueno, puedes ponerte una bolsa delantera de bikepacking y con eso ganar más espacio, sin necesidad de que te sobre, que es lo que hablábamos antes, que al final te acaba sobrando y acaba llenando las alforjas de cosas que no necesitas.
Eso es cierto, eso es cierto. De todas formas, al final, cada uno confecciona su manera más cómoda, ¿no? La que mejor se adapta al tipo de viaje que él hace, porque no es lo mismo hacer un viaje como este que hablamos de un pájaro sin nido, o el que hizo Álvaro Neil, o el que está haciendo Pablo de Baikanine, a los viajes que hace otro amigo nuestro, John, que le gusta hacer grandes distancias en muy poco tiempo, pero que va buscando siempre dormir en un sitio que tenga cama y que al final lo único que lleva es una pequeña bolsita en el manillar y lo que quiere es ir ligero y hacer kilómetros cada día. O sea que cada uno conoce cuál es su mejor manera de viajar.
Claro, cada cicloturista es un mundo. Al final vas aprendiendo. Empiezas comprando generalmente más alforjas traseras, haces tu primer viaje, vas aprendiendo a ver lo que te va haciendo falta. Luego pues puedes pasar por la bolsa de manillar, también es una de las cosas que se suele pillar al principio. Luego tienes pues yo en mi caso, por ejemplo, lo siguiente que pillé fue un saco estanco para poner detrás. Y vas viendo un poco cómo puedes ir acoplando o cómo ir mejorando tu bicicleta para viajar lo más cómodo posible y que te permita viajar a gusto. Y al final depende pues de cómo seas tú, de cómo sea y de cómo sea el viaje.
Pues independientemente de cómo sea tu viaje, en Snail Touring podéis encontrar el material que necesitéis.
Exactamente, podéis visitar nuestra página www.snailtouring.com, podéis visitarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahí intentamos tener todo lo que os hace falta para viajar.
Pues Fran, muchísimas gracias y hasta el mes que viene.
Muchas gracias a ti, chus.
Un abrazo fuerte, hablamos, chao.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero no. nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad.
Te queremos contar un proyecto que nos gusta mucho en Viajando Despacio: la Vuelta a España en bicicleta solar para fomentar el autoconsumo energético. La ONG Cima Project lanza el proyecto Pedaleo Solar, que recorrerá 3.250 kilómetros visitando 25 ciudades españolas. Se trata de la primera bicicleta eléctrica de bambú impulsada por paneles solares. Y se va a realizar además una recogida de firmas por toda España para solicitar al Ministerio de Energía una regulación que fomente el autoconsumo. Y tenemos con nosotros en Viajando Despacio a María Sola Ornedo, encargada de comunicación y marketing de este proyecto. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Oye, muchas gracias por atendernos y cuéntanos cómo surge esta fantástica idea.
Nada, gracias a vosotros. Nosotros somos tres componentes ahora mismo en la ONG. Eugenio, que es el que va en la bicicleta, Nasir, que está con toda la parte audiovisual, y yo. Y la idea surgió un poco porque nosotros, además de este proyecto, tenemos otros y somos una ONG que convierte causas en aventuras, ¿no? Entonces, porque decidimos que las causas sociales tenían que arreglarse de alguna otra manera, que no nos era suficiente una manifestación, queríamos hacer demostraciones, ¿no? Y pues de ahí acabamos con eso, y con nuestra preocupación por el tema de la fotovoltaica, acabó surgiendo este proyecto.
Muy bien, y es un proyecto que pretende recorrer más de 3.000 kilómetros pedaleado con esa asistencia eléctrica que proporcionan los paneles solares.
Efectivamente, sí, son 3.250 kilómetros y 25 ciudades. Y bueno, con el tiempo que estamos teniendo, pues estamos en ello, ¿no? Porque al final es asistencia al pedaleo lo que proporciona el panel. Pero sí, y el objetivo es hacerlo, pues, hasta finales de julio, así que serían 2 meses.
Y habéis escogido un itinerario que prácticamente atraviesa todo el país.
Sí, porque el objetivo del proyecto es fomentar el autoconsumo y dar opciones con la ley que tenemos ahora mismo. Entonces queríamos pasar por cuantos más sitios mejor.
¿Y qué acogida habéis recibido desde el momento que pusisteis en marcha esta propuesta?
Pues la verdad es que ha sido impresionante, porque hemos contactado con muchísimas asociaciones que se están dedicando ahora mismo a fomentar el autoconsumo en diferentes puntos de España. Todos nos han pedido, por favor, que cuando pasemos, que hagamos eventos con ellos, que hablemos sobre autoconsumo, que todo el contenido que generemos, que por favor que se lo demos para que ellos puedan también difundirlo. Y luego, una vez que ha empezado el proyecto, justo este domingo, la acogida ha sido increíble, muchísima gente diciéndonos que se quería acercar, que dónde íbamos a estar, para que fuéramos a informarles, para hablar con nosotros al final.
Y la verdad es que desde que se ha puesto en marcha el proyecto ha habido un cambio político inesperado, quizás, pero que puede venir muy bien también a los objetivos de este proyecto, ¿no? Con este nuevo Ministerio de Transición Ecológica.
La verdad es que cuando nos enteramos, justo pensamos que no podíamos haber elegido mejor momento, porque así va a tener la repercusión que realmente queremos que tenga, ¿no? Un cambio real en todo esto.
Sí, porque además Teresa Rivera al frente de este ministerio abre muchas esperanzas.
Esperemos que sí. Nosotros vamos a seguir recogiendo firmas, informando y dando a conocer esto, y ya veremos a ver qué pasa, ¿no?
Y el que quiera saber más sobre el proyecto, ¿dónde puede encontrar información, María?
Pues tenemos una web, que es cimaproject.org, y dentro de la web está la web del proyecto de Pedaleo Solar, ahí está toda la información. Y si no, en nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram y Twitter, vamos publicando todos los días en directo cómo va la ruta, y luego, por otro lado, dónde estaremos y qué cosas vamos consiguiendo y qué cosas vamos haciendo.
Pues nada, os deseamos muchísima suerte con el proyecto, que nos parece muy necesario. Y antes de acabar, te quería preguntar por la elección de esa bicicleta de bambú.
Pues la verdad es que fue, bueno, en realidad contactamos con Bambucoa, que son una empresa de País Vasco que hace cuadros de bambú, y nos pareció que encajaba muy bien dentro de nuestro proyecto, ¿no? Porque bueno, es un poco el punto ecológico que nos une al final.
Pues nada, la verdad es que es una buena muestra también para la bicicleta de lo que puede hacer, ¿no? Y de...
Efectivamente.
Un buen test. Pues nada, os deseamos, como te decía, muchísima suerte y compartiremos vuestro recorrido con nuestros oyentes, porque nos parece un proyecto muy necesario y que nos va a venir muy bien a todos.
Qué bien, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo y buen viaje.
Un abrazo, adiós.
Sí, tía, levanta la persiana. Mira lo que hay fuera. Deja que entre el sol. Empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana. Celébralo, celébralo.
Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser. Es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. Quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz.
Buenas tardes. Hoy en Viajando Despacio tenemos a Israel de Zaragoza y que está con él también Cristina, para presentarnos a Ciclismo Sin Prisa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Chus.
Hola, buenas tardes, Chus.
Muchas gracias. Estamos bien aquí grabando, con ganas de grabar esta entrevista, porque no pudimos tener la suerte de coincidir hace poco en Soria.
Sí, por los pelos, ¿eh? Estuvimos ahí a kilómetros, me cago en la mar.
Sí, sí, a muy poco. Este fin de semana hemos vuelto a estar por allí y la verdad es que el campo estaba súper bonito.
He visto fotos y el nivel del río, por el cañón, que poco más y tienes que salir allí en canoa, madre mía.
Yo no había visto nunca el río Lobos con tanta agua.
Sí, la verdad que nosotros estuvimos el año pasado, hombre, hay que vadear el río, hay que mojarse, pero lo de este año que habéis tenido, eso es una locura, madre mía cómo estaba el asunto, sí.
Sí, sí. Oye, Irra, Ciclismo Sin Prisas, nos decías que también una idea puesta en marcha con Chus Pinto y... Sí. Y un ciclismo para todos, ¿no?
Correcto. Ciclismo Sin Prisa, pues eso, viene a ser, es un grupo, ¿no?, donde lo que tiene cabida es las rutas de ciclismo accesible, fácil, para toda la familia. Y eso, lo que se trata es de disfrutar todos, ¿no? De por ejemplo, a veces pues nos llevamos a una de las perras que suele venir, o vamos en muchas también con nuestro hijo Leo de 12 años. Y eso, buscamos el ciclismo fácil, disfrutón, para todos los públicos y que no requiere más que de una bicicleta y de ganas de salir al monte, al campo, a disfrutar.
La verdad es que eso nos hace mucha falta a todos, ¿no? Porque desde aquí al menos lo que opinamos es que la bicicleta es apta para todos los públicos.
Sí, tiene que ser para todos, sí, correctamente.
Y... nos decís que os gusta salir muchas veces con Leo, con vuestro chaval, también con los perros, pero también...
Lo engañamos con frecuencia, siempre que se deja,
sí. Bueno, la verdad es que eso, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque o lo cogen con ganas o a veces cuesta, ¿no? Cuesta tirar de ellos.
Sí, precisamente nosotros, sobre todo Irra, que es el que plantea las rutas y los viajes, lo que hace precisamente es generar un poco de afición en Leo, ¿no? Porque tampoco va a plantear rutas muy difíciles, muy largas o con mucho desnivel, porque, bueno, si no, se nos desanimaría.
Se nos desmotiva, sí.
Y entonces él ha tenido que bajar mucho su nivel de exigencia, tanto física como técnica, para poder, pues eso, hacer un ciclismo muy familiar y bueno, no nada exigente a nivel deportivo, sino, bueno, simplemente estar un rato en familia, y la manera que nosotros tenemos de disfrutar de nuestro tiempo y de nuestro ocio es con la bicicleta y estar en contacto con la naturaleza. Eso es.
Pero la verdad es que nuestra experiencia y con muchas familias que hemos hablado o que hemos viajado y que tienen costumbre de viajar así, se crea también un vínculo muy especial, ¿no?
Sí, porque es, claro, es algo que estás ahí 24 horas compartiéndolo todo, te preocupa, o sea, tienes que preocuparte todos por todos, hay que mirar por, o sea, claro, cambia el planteamiento, ¿no? No es lo mismo coger tú con tus alforjas y irte solo que cuando planteas que vas con tu mujer, con tu chico, con tu perro. Es una cosa muy, hace mucha piña, y yo creo que es algo súper positivo para toda la familia, que fomenta pues eso, lo que, ¿no? Lo bonito que es, que tiene este deporte. Y sí, es que estamos muy contentos con ello.
Y luego, bueno, no sé, el día de mañana nosotros esperamos que esto crea un pozo, ¿no?, también en el desarrollo y en el crecimiento de Leo, que pues desde la sostenibilidad, ¿no?, de pues moverte de una manera mucho más sostenible, más eficiente, más en contacto con la naturaleza. Y bueno, hoy en día a veces, ¿no?, también se queja, ¿no?, porque a veces le gustaría quedarse,
claro,
en su casa con la PlayStation.
Ya sabes, a día de hoy lo que quieren es tecnología, sí, pantalla, y ya sabes, ¿no?
Pero bueno, nosotros tenemos la fe, y con ese propósito también lo hacemos, de que el día de mañana pues le hayamos abierto los ojos a otro mundo y otra manera de, pues, de disfrutar de nuestro tiempo, de estar en familia y de ver el mundo en realidad, porque hacemos viajecitos muy cortitos por la disponibilidad que nosotros tenemos.
Sí, ahora mismo tenemos poco. La verdad que el tiempo libre es escaso, pero lo maximizamos y, pues, si tenemos 2 días, son 2 días a tope que los disfrutamos, vamos, desde el minuto uno.
Uh-huh. Esto que me estáis diciendo de descubrir el mundo, de ver el mundo de una manera distinta, coincide con lo que nos dice mucha de la gente que viaja en bici con niños, ¿no? Que es una buena manera de que conozcan el mundo desde una óptica diferente.
Sí, bueno, en nuestro caso, a ver, descubrir el mundo, entre comillas, ¿eh? Porque nosotros lo que hacemos es mucho turismo de proximidad, así que sí, no tenemos la gran suerte de poder irnos tan lejos, pero bueno, sí, al fin y al cabo es un mundo el que descubrimos.
Es el mundo, ¿no? Está claro, es nuestro mundo, ¿no?
Sí, claro, o sea, es para, pues, cuando le enseñas algo, por ejemplo, tema botánico o tema de animales o tal, es un mundo, en general es un mundo muy amplio, pero eso, que nosotros nos movemos en, sobre todo, Aragón. Ahora estamos últimamente yendo más por la parte soriana, que nos gusta, nos tiene también aquello enamorado, pero nos vemos mucho por la zona de Moncayo, que es como nuestra base de operaciones. Moncayo, Teruel, Soria, ahí estamos. Lo que es, digamos, en un radio de unas 2 horas de Zaragoza, ahí es donde nos vamos moviendo y vamos descubriendo todas las maravillas que tenemos tan cerca, y que a veces la gente, ya sabes, ¿no?, siempre quiere coger un avión y irse fuera, pero hay que apoyar a lo que tenemos cerca y lo que está accesible y es real, mucho más a mano.
Desde luego. Perdona, Cristina.
Que nosotros, lo que, al hilo de lo que dice Irra, es verdad que bueno, es estupendo, irte a la otra punta del mundo. Yo no, con eso no queremos decir que no, bueno, nos encantaría. De hecho, nosotros este verano tenemos la ilusión de poder salir de España y hacer otro viaje desde otro planteamiento, un poquito más largo y demás. Pero sí que es verdad que a veces, no, es que yo no tengo tiempo y, pues, no, quedarte en casa a lo mejor esos 2 días que tienes, 2 días y medio, 1 día y medio, y luego cerca de casa tenemos sitios, ya te digo, para nosotros, por ejemplo, Teruel, que es una gran desconocida, ha sido como punto de inflexión y decir, madre mía, que estamos cerquita de un sitio que está inexplorado, porque realmente no está tan masificado como la zona quizá de los Pirineos. Y hay sitios maravillosos y que, bueno, ha sido, ya te digo, que una maravilla para nosotros descubrir.
Vamos, de los que repetimos. Y volvemos, que no nos importa repetir un fin de semana y decir, oye, que volvemos a este pueblo o a este río porque nos ha encantado, ningún problema.
Entonces, bueno, a veces también hacer ese turismo de proximidad, que así lo ha definido Irra y que a mí me hace mucha gracia, pero es verdad que hacemos ese cicloturismo de proximidad, es muy, muy bonito. Realmente son experiencias que no deberíamos perdernos, ¿no? Por esa falta de tiempo, incluso por economía, porque a veces dices, bueno, un viaje a lo mejor a tal país, pues claro, se te va la economía, pero nosotros hacemos cositas muy low cost, sí. Y es lo bueno que tiene la bici también, ¿no? Que realmente, como lo llevas todas las alforjas, no necesitas tampoco...
Sí. Muy poquito, y si quieres, realmente lo tienes, te lo planteas, vamos, pero sí, muy fácil.
Sí, el pasado 2 de junio se celebraba el Día Mundial del Turismo Responsable, y esto de lo que vosotros estáis hablando es el turismo que necesita este planeta, ¿no? O sea, este planeta no puede soportar que todos sigamos volando tanto, ¿no? Y habiendo, como decís, tanto por descubrir tan cerca, ¿no?
Tan cerca, claro.
Nosotros, por ejemplo, con el tema de Teruel, pues lo vemos, ¿no? Dices, jolín, qué pena que esta zona esté tan despoblada, porque al final es un pez, ¿no?, que se muerde la cola, que como no hay trabajo, como no hay turismo, como no hay infraestructuras, como no hay inversión, pues la gente se va y dices, pero si esto tiene un montón de posibilidades y es un sitio maravilloso, y la gente también está por no irse de sus pueblos y de sus zonas. Pero bueno, al final todos terminamos trabajando, viviendo en las grandes urbes, y es lo que dices, que deberíamos un poco tener más conciencia de que, ¿no?, de que a lo mejor no todo tendría que ser tan centralizado. Y entre otras cosas, el turismo.
Desde luego que sí. Y fíjate que Teruel, la propia ciudad de Teruel, Albarracín, o todos esos valles, el río Alfambra, ¿no?, toda la zona de Maestrazgo, la zona ya que da hacia Castellón, pegando con la Sierra de Espadán o la Sierra de Gúdar, o sea, es que tiene multitud de sitios alucinantes.
Tiene rincones brutales, que la verdad es que sí. Por ejemplo, has nombrado, mira, muy cerca de Albarracín está el Barranco de la Hoz, en Calomarde, que es una zona preciosa y que realmente tampoco está muy, no está muy masificado. Nosotros hemos llegado incluso en fin de semana, en sábado, y no es una ruta que te encuentres a mucho personal por allí, ¿sabes? Que hay a veces, o hacemos rutas por barrancos de Teruel, que dices, pero si es que... Si no has visto más que pajarracos, o es que no te cruzas ni con personas realmente, ¿sabes? O ves a una, dos personas, dos senderistas, y es que con lo bonito que es esto, ¿cómo es posible que no haya más gente disfrutándolo, la verdad?
Sí, la verdad es que a veces uno se sorprende, y nosotros cuando a veces pasamos por allí en alguna ruta, como por ejemplo la ruta del Cid, sobre todo si vas con gente de fuera de España, te preguntan continuamente que dónde está la gente, ¿no? Porque hay...
Claro, ¿dónde está la gente aquí, no?
Sí. Hay muchísimos pueblos, los pobres, ya en una situación difícil.
Sí. Eso hay que cambiarlo y a ver si entre todos y con pequeños actos pues vamos comentando, ¿no?, que eso cambie, la verdad. Pero es cuestión de trabajo de todos, sí.
Y... ¿tenéis algún viaje entonces en mente, aunque sea de estos viajes de proximidad, alguna zona que nos podáis recomendar de esas cercanías de Zaragoza?
Bueno, en mente, a ver, este verano tenemos todavía que organizarnos, ¿no? Pero este verano tenemos varias opciones por ahí que estamos barajando. Lo que sí que está claro, que este año sí que nos vamos a plantear el hacer una semanita entera, de poder pedalear una semana, porque pues nosotros como máximo solo hemos estado cuatro días pedaleando seguidos con Leo, por ejemplo, pero a ver si en verano podemos coger una semana en agosto. Y bueno, claro, agosto ya sabes, ¿no?, mucho calor, sí. Es el mes más difícil y tal, pero es el que tenemos, y tenemos varias opciones. Yo creo que no sé, puede ser Canal de Midi, que a lo mejor es un poco monótono, aburrido, lo de Garona también, Loira, las Landas. No lo sé, yo creo que tiraremos hacia el norte, ¿vale? Vamos a subir hacia Francia y tenemos una semana por allí. Luego tenemos también la gran suerte, que además lo conocéis, somos amigos de Andrés, de Círculo Vicioso, entonces ya sabes que yo le pego un teléfono a Andrés y digo, Andrés, búscame por aquí a ver qué... Y seguramente nos cuenta también el colega Andrés, que nos asesora. Pero sí, hay varias ideas, pero lo que está claro es que queremos coger una semana y estar dándole al pedal todos juntos en familia, sí.
Esperamos un segundito, ya que aprovecho porque esta semana hemos estado un poco configurando este viaje y me puse en contacto con, creo que se llama Fernando Irene, de
Ciclotravel. Los chicos de Ciclotravel.
Sí, sí, sí.
familia, porque, muy majos.
Sí, seguimos el blog y precisamente un poco con el tema de las landas para ciertas recomendaciones. Entonces, bueno, yo ya les hemos agradecido porque son una maravilla de chicos y nos han detallado todo, cómo fue su viaje, aparte de la información que está en el blog. Pues bueno, las dudas que nosotros teníamos nos las han resuelto más que de sobras, así que bueno, nada, agradecerles.
Se han ofrecido a cualquier cosa, lo que sea, si pegarles un telefonazo.
Esto también me parece un punto muy importante, que el conjunto, las personas que dejamos en bicicleta, sí que es verdad que se crea como una especie de comunidad muy colaborativa y muy de ayudarnos sin conocernos, porque
sí,
bueno, no nos conocemos en persona, pero bueno, enseguida pues te pasan su contacto y la verdad es que bueno, quizás, por lo menos a mí, de las cosas que más me sorprendió al principio y la verdad también que no, es una maravilla.
Bien. Desde luego que sí. Oye, yo una recomendación, si vais a esta zona de las Landas, no os podéis perder la Duna de Pilat, que es un sitio fantástico, y allí hay un barquito para coger, para cruzar la bahía de Arcachón, que es una delicia para los niños, o sea que...
Pues anotado en tareas pendientes, vamos, obligadas, ¿no?, digamos.
Dos cosas muy recomendables. Oye, y antes de despedirnos... Irra, tú también eres un aficionado a cacharrear con las bicis y a trastear sí, con ellas, ¿no?
Sí, bueno, algo que puedo, algo toco por ahí, sí, pero eso, bueno, no sería, ya me acuerdo que lo hablé con Jezabel, no sería restauración propiamente dicha, ¿no? Pero sí, soy bastante aficionado a desmontar, montar, me gusta mucho el tema de las bicis clásicas de acero, bicis de los 80, 90 de carretera. Y pues sí, aquí tenemos, ya sabes, tenemos la casa que parece esto un trastero, un taller, yo qué sé, ¿no? Bicis por el pasillo, bicis por el cuarto de Leo, bicis por el salón. Sí, me gusta, la verdad que desde crío me ha gustado bastante el tema de pues desmontar las cosas, ver cómo funcionan, volver a montarlas. Y ahí me entretengo echando orillas de vez en cuando, pues cojo y te des una bici, ¿no? Que compras un zarriete, lo desmontas, lo saneas, vuelves a montar, la disfrutas un tiempo, luego la vendes. Y ahí me entretengo un poco, sí, la verdad sí, que sí.
Sí, eso la verdad es que es un gusto también y esa satisfacción de las cosas que hace uno mismo, ¿no?
Sí, eso sobre todo, o sea, aparte de que nadie, o sea, no te vas a enriquecer con esto ni buscar ningún fin lucrativo, pero la satisfacción del poder hacer uno algo con sus propias manos, pues la verdad es que para mí es muy satisfactorio, o sea, y eso no se paga con dinero. Ahora, por ejemplo, compré una bici, conseguí un cuadro de acero antiguo y tal, de los 90... Pues ahí estoy con el que me he metido a decaparlo, pintarlo, buscar piezas, tal. Y pues así te entretienes, ¿no? Y estás ahí las tardes un rato. La verdad que sí, muy a gusto.
Pues muy bien. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y os seguiremos vuestras andanzas. Y ya sabéis, si vais a las Landas, contárnoslo, que nos interesará saber cómo se ha ido.
Muy bien, tú. Oye, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hasta pronto.
You.
Como os anunciamos la semana pasada, estuvimos presentes en la entrega de los segundos premios de la bici de AMBE, Subámonos a la Bici. Los dos proyectos ganadores fueron 30 días en bici de Carlos Rodríguez y Turvial de Javier Pascual. Os prometimos la semana pasada que queríamos tenerlo en nuestro programa y tenemos la suerte de que hoy nos atienda para contarnos en qué consiste este proyecto. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, me gusta mucho que Turvial se presenta diciendo que la educación vial es más divertida si se pone en práctica.
Sí, era una de las cosas que teníamos claro, ¿no? El nuevo proyecto que hemos desarrollado para la seguridad vial y la promoción de la bici, que hacerlo atractivo y después también ponerlo en práctica, ¿no? Que yo creo que además el enfoque que le hemos dado en nuestra primera fase, que es lo que también pretendíamos y queríamos, era para niños y niñas entre edades entre 5 y 9 años, pues queríamos eso, que las cosas cuando se ponen en práctica pues se ven mejor y se aprende mejor, ¿no?
Sí. Curioseando un poco en la página web de vuestro proyecto, tourvial.com, veo que lo dividís como en cuatro aulas, o sea, en cuatro áreas: aula, taller, circuito, y me gusta mucho la última, que se llama Emovial.
Sí. Tenemos tres áreas teóricas y una práctica. Te cuento un poco, si quieres, en general. Ya, por último, como vamos en Emovial, pues ahí la tocamos. Mira, empiezan los niños pues por el aula, a través de un audiovisual, bueno, de varios audiovisuales, le proyectamos varias cosas, pues desde cómo poner el casco, señales básicas, cómo circular en carretera. Y después luego pasarían al aula taller, que allá verían pues en esta primera fase del proyecto, pues, y para el enfoque que tenemos para los niños, pues verían un poco el primer vehículo que yo creo que tenemos o que hemos tenido todos, que es la bicicleta. Ven un poco partes de la bicicleta y sistemas de seguridad de ella. Y de ahí pasarían al circuito práctico, pondrían un poco en práctica lo aprendido en las áreas anteriores. Y por último irían a la Emovial, que a través de un personaje pues les cuenta de Charratristi, les cuenta una historia y son emociones en la seguridad vial. La verdad que, bueno, pues donde hemos desarrollado la actividad, la gente ha quedado muy contenta. A veces cuando les propones pues hacer el circuito entero, pues que son 15 minutos por área, en total está el niño una hora en la actividad. Sí, inicialmente se piensa que igual es mucho tiempo o que no va a estar atento, pero como van pasando de 15 minutos en 15 minutos y con todo el desarrollo en cada área y lo llamativo que lo hemos hecho al desarrollo de ella, capta mucho la atención y la verdad que está muy entretenido y la gente muy contenta con el producto final que hemos hecho, ¿no? Y la verdad que hemos trabajado bastante sobre ello y estamos muy contentos con el resultado del proyecto.
Bueno, estáis contentos y vemos que el proyecto ha gustado, ¿no? Porque habéis sido uno de los proyectos seleccionados por AMBE.
Sí, al final estamos muy contentos con el premio que hemos recibido a través de AMBE y bueno, también en el día a día, ¿no? Cada vez que montamos la actividad, eso también es motivo de alegría, ¿no? Que cada día te reconozcan un poco la labor y el desarrollo de nuestro trabajo. Y está muy bien que también, pues eso, de que de vez en cuando pues recae algún premio como este, la verdad que, pues, para estar contento.
La verdad es que un tema importante es que os dirigíais a una edad bastante temprana y eso ayuda, ¿no?, precisamente a formar que esas generaciones que en el futuro se incorporarán al tráfico lo hagan de una manera mucho más segura.
Sí, al final nosotros lo que pretendemos es, dentro del proyecto abarcamos varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues la promoción y el uso de la bici, que pues, es un vehículo respetuoso para el medio ambiente, que después también es iniciarles en la práctica deportiva, que vean que también se puede hacer deporte con ella. Y por último, y lo más importante, es el tema del problema que tenemos, ¿no?, con el tráfico y con la seguridad vial. Yo creo que desde pequeños es lo más importante, ¿no?, que tengan ya empezar unos conocimientos a nivel de seguridad vial. Yo soy el delegado de la Federación de Ciclismo en León, soy padre de un niño ahora de 6 años, pero esto lo empezamos hace 2 el proyecto, y vi que, bueno, había una necesidad, ¿no? Había una laguna ahí en una franja de edad, que es un poco en esta primera fase, entre los 5 y los 9 años, porque luego sí que en los colegios, a, no sé, 10, 11, 12, 13 años, siempre va pues la policía local, o sí que hay algunas clases donde pues les dan algo de seguridad vial, pero ves que un niño de 4 y 5 años pues ya se maneja pues con un patín, con una bici, es peatón, tiene que tener ya unos conocimientos de seguridad vial para moverse y desplazarse en el parque, en la calle. Y hemos enfocado esta primera fase para esta edad y por esta situación, y con esta pues hemos metido todo un poco, ¿no? Pues lo que comentaba, pues la práctica deportiva, ser respetuoso ya con el medio ambiente desde pequeños, el tema de las normas de circulación, o sea, un poco pues creemos que es importante que empiecen ya desde pequeños, y es un poco uno de los grandes objetivos que teníamos con el proyecto.
Javier, yo tuve la oportunidad de ver vuestra instalación en Valencia, cuando estuvisteis allí en Valencia, y yo creo que es bastante curioso que les expliques un poco a nuestros oyentes cómo es físicamente la propuesta, ¿no? Porque vemos que es algo totalmente trasladable, exportable, ¿no?
Sí. Nada, nosotros somos autónomos, lo único que necesitamos es una explanada de cemento, hormigón o una tierra así compactada como la que tuvimos ahí en Valencia en el río Turia, y de unas dimensiones de 25 por 20 más o menos, se puede adaptar también a otras configuraciones. Y montamos en 2 horas, desmontamos en 2 y hacemos una actividad de 7 y 8 horas de actividad. En ellas, pues bueno, son grupos de 12 niños, van pasando por las diferentes áreas. Ahí, cuando están todos los grupos en la actividad, pues al final son 48 niños que pasan en una hora, y el desarrollo de ella, pues bueno, al final es mucho movimiento en el circuito, tú lo vistes allí, sí. Colorido, pues cada grupo va diferente con un chaleco para tener el control de los niños, los diferentes monitores. Bueno, también tenemos un control de accesos, que para nosotros es muy importante, porque al final, bueno, tenemos la responsabilidad, ¿no? Una vez que nos dejan al niño, de tenerlo en nuestra custodia y tener el control del niño y devolvérselo a la persona que nos lo entrega, o el tutor, ¿no? Al padre. Entonces, bueno, al final tenemos el desarrollo, y desde que entra el niño hasta que sale. Y bueno, lo dirigimos a ferias, eventos y colegios, y la verdad que estamos funcionando bastante bien, la gente está muy contenta, y bueno, la verdad que a veces nos sentimos, hay fechas ya que están bloqueadas desde hace tiempo, y que bueno, si hay alguien que nos está escuchando que quiera contactar con nosotros, o que le parezca más interesante para mandarle algo más de información, o que quiera desarrollarlo en algún apartado, en algún lugar, pues a través de la página web de turvial.com, ahí tienen nuestro contacto y pueden ponerse en contacto con nosotros para desarrollar la actividad, yo creo que tan importante y necesaria que tenemos ahora mismo en la sociedad con este problema, ¿no? del tráfico, ¿no?
Desde luego que sí. Pues compartiremos el enlace a vuestra página web cuando subamos el podcast, y muchísimas gracias y felicidades por el premio. Un abrazo, Javier, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros, un saludo para todos.
I want to ride it where I like. Say black, I say white.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Nos encantará saber qué planes tenéis para este verano y qué nos recomendáis para que podamos seguir dándoos información interesante desde aquí y compartiendo con todos vosotros lo que más nos gusta, viajar en bicicleta. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Alex. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio os espera los jueves de 7 a 8 de la tarde en Darwinian Radio Bike. Hasta la semana que viene, un saludo viajero y a dar pedales.
So look out for those beauties.